RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Ay, de mi corona, corona de miedo, reino de dudas.
Avec toi on vit, corona. On s'aime loin des yeux, chacun chez soi.
Estimados oyentes, es un placer estar con ustedes en esta temporada 2020 de Punto de Encuentro, un espacio del programa de comunicación social de la UNAD, 25 años por una comunicación transformadora. Les habla William Bedoya desde Toronto, Canadá. Hoy contamos con un invitado desde Toronto, quien contrajo el coronavirus. Se trata de Manuel Acosta.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
En la entrega de hoy, en Punto de Encuentro, vamos a hablar de un tema de mucha actualidad como es la pandemia del COVID-19. Y para delimitar un poco el tema, hablaremos de las experiencias de nuestro invitado, quien contrajo el virus. Es un gusto recibirlos aquí en Radio UNAD Virtual y en Punto de Encuentro.
Para que nuestros oyentes conozcan un poco del perfil de nuestro invitado, el señor Manuel Acosta es originario de México y nacionalizado en Canadá hace varios años. Es directivo del banco canadiense Scotiabank. Manuel cuenta con una maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas y una licenciatura en finanzas y seguridad en banca canadiense. Manuel contrajo el virus del COVID-19, al parecer después de ir a un hospital en Toronto a hacerse unos exámenes médicos.
Cordial saludo, Manuel, ¿cómo está?
Hola, William, muchas gracias por invitarme al programa Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Y bueno, agradecido de estar aquí y con gusto de hablar con ustedes de esta experiencia.
Bueno, y ahora sí, entrando en materia, Manuel, cuéntenos cómo descubrió que tenía el COVID-19.
Bueno, en cuanto a cómo descubrí, de momento al principio no sabía yo que era el virus. Bueno, lo asumí, pero no lo sabía. Pero empecé a sentir que me dio como una especie de flu, como una gripa muy fuerte, pero obviamente se sentía como multiplicada al 10%. Perdón, aún tengo rezagos de la enfermedad. Lo primero que uno siente es un dolor de cuerpo muy, muy terrible, por lo menos en mi caso, y mi pareja también. Pero de nuevo, yo no tuve fiebre, pero sudaba demasiado. Una cosa, o sea, de estar simplemente en cama, yo sudaba demasiado. En el caso de mi pareja, él sí tuvo fiebre, una fiebre muy alta que obviamente sí me alarmó un poco. Y eso fue el principio. Yo creo que los primeros síntomas es eso y un dolor de cabeza. En mi caso, a mí me dolía como que la parte de atrás de los ojos, no sé cómo explicarlo. Y lo asumimos, yo asumí que era el virus. Obviamente uno también piensa puede ser una gripa, puede ser una influenza regular, porque también estamos en la etapa, la época del año. Pero yo decidí ir a que nos hiciéramos el examen, porque obviamente los síntomas estaban un poco como que lo que parecía que iba para ello. Y obviamente el haber estado en el hospital a mí me puso muy nervioso. Yo desde que fuimos a ese hospital, yo vi a los enfermos ahí y yo dije, bueno, esto tal vez nos dio por ahí, porque estaba lleno de personas que estaban en examen del coronavirus, pero nosotros íbamos a otra cosa, iba como en CT scan, entonces era otro piso, pero había que entrar, todo el mundo estaba entrando por la misma entrada, y es donde yo dije, no puede ser que sea esto. Inmediatamente me metí a Canadá. Canadá tiene una aplicación que creó inmediatamente para estar al tanto del coronavirus, y uno la puede bajar en su smartphone. Y después Ontario, que es la provincia donde yo vivo, creó su propia aplicación, y ahí mismo es donde lo dirigen a uno en qué clínica estar, la clínica que esté más cerca. No, las clínicas son hechas, no son permanentes, y las hicieron justamente ahora que empezó lo del virus, no en hospitales, pero cerca de hospitales.
Manuel, cuéntenos a nosotros y a nuestros oyentes, primero que todo, ¿cuáles fueron los síntomas que usted sintió y cuáles fueron sus primeros pensamientos?
Los síntomas son distintos. No soy experto en COVID, pero obviamente uno trata de leer mucho, uno se orienta mucho. Los doctores mismos aquí en Toronto nos dicen que es algo muy nuevo y por consiguiente están aprendiendo a cómo van las cosas. Hay personas que tienen el virus y no tienen ninguna señal, ningún síntoma. Y los síntomas no siempre son similares. Al principio se pensaba que siempre había fiebre. En mi caso, yo no tuve fiebre, pero sudaba bastante. Y mi pareja sí tuvo fiebre. Lo que yo tuve es mucha tos. Era una tos muy intensa, muy seca, que cerraba la garganta y que en su momento, unos días después, sí me llegó a sentir como que no estaba alcanzando yo la respiración, al punto que casi hablo al 911, que es el servicio de emergencias aquí en Canadá.
Emmanuel, nos conmueve mucho ese testimonio. Y con esta entrevista lo que buscamos es que los oyentes tomen en serio lo que está pasando, porque esto no es un juego. Y ahora sí, queridos oyentes, en este momento vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Continúen con nosotros, ya regresamos en Punto de Encuentro y esta interesante entrevista con Manuel Acosta.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando
nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro, hoy con Manuel Acosta desde Toronto. A propósito, ¿cómo fue la atención en el hospital y qué le aconsejó el sistema de salud de ese país? Porque entiendo que usted se quedó recuperándose en casa.
Bueno, gracias de nuevo por tenerme aquí. En cuanto a la pregunta de cómo fue la atención, dentro de lo que cabe, y yo creo que como seres humanos que somos, y por más conocimientos que las personas en medicina tengan o nuestros científicos, yo creo que siempre está ese sentimiento de pánico, de alerta, que es algo muy normal, muy humano. Hay personas que de pronto se les nota estresadas. Tengo que admitir que cuando yo fui a la clínica temporal, de pronto sí fueron un poco, no quiero decir groseros, pero obviamente no te van a tratar como que si fueras un miembro de familia. Le hablaban uno muy directo, de pronto muy fuerte, póngase la máscara, estés en ese lado. Pero yo lo entiendo que lo hacían porque es la única manera de poner orden cuando estamos todos en un pánico y que no sabemos, estamos enfrentándonos a una enfermedad nueva. Yo, a partir de ese momento, la verdad, tanto el enfermero como la doctora que me vieron en el Ontario Telehealth Ontario Care, que es como la parte virtual, bueno, se portaron a la altura, y tengo que admitir que la doctora que me vio, a pesar que era por videoconferencia, fue súper linda. Me dijo que sí, obviamente lo atienden a uno de lo que es el virus, le dicen a uno cómo minimizar los síntomas porque no hay cómo quitarse el virus, no, hasta en este momento no existe nada. Entonces le toca a uno comprar medicamentos en la farmacia que son para la gripa, los medicamentos comunes para minimizar. Pero ella obviamente me gustó mucho que habló con nosotros, habló conmigo y me dijo que todo esto puede tener un impacto emocional y psicológico, y ella es donde me reiteró y me dijo: quiero que sepas, Manuel, que aquí estamos para apoyarlos y no están solos. Y bueno, es algo que uno agradece. Y yo siempre he estado muy, muy contento y muy orgulloso con el servicio médico de esta provincia en particular, habiendo vivido en Quebec antes, que también tienen buen servicio médico. Yo creo que el servicio médico de Ontario, yo no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Han sido muy buenos, y como le digo, dentro de lo que cabe y lo nuevo que es esto, ellos... pues dentro de lo que es la naturaleza de entender este nuevo virus y aprender de él, a nosotros nos han atendido muy bien. Y de nuevo, esta doctora que a mí me tocó, muy humana, muy, muy sensible al cómo se siente uno, y no solo físicamente, sino emocionalmente.
Manuel, ¿cómo está manejando la pandemia el gobierno de Canadá? Y según las estadísticas, ¿cree que ese gobierno está preparado para enfrentar la pandemia en el aspecto hospitalario y económico?
Yo creo que dentro de todo, ¿cómo está Canadá manejando esta pandemia? Yo siento que de una muy buena manera. Al principio, Canadá es un país muy, muy demócrata, donde permite las libertades a todo el mundo. Entonces, al principio solo nos pidieron estar en casa, pero desafortunadamente hubo personas en diferentes provincias que el clima comenzó a estar rico y que salían, o que de pronto pensaron que estaban en vacaciones cuando no lo era así, y se han puesto más estrictos. Aquí en Ontario ya impusieron leyes de que si no sales, que si sales, la policía te puede parar, te puede preguntar a dónde vas. Obviamente, si uno indica que va al súper o a la farmacia, y obviamente le piden la identificación a uno para saber que vive cerca. Y si es algo así, inmediatamente te dejan ir y continúas. Ya si alguien está en el parque o alguien hace una fiesta y por ahí se reporta, sí puedes meterte en problema, al punto que ya impusieron aquí multas. Si ven a una familia, no quieren a más de dos personas juntas, y las dos personas que estén juntas caminando en la calle tienen que ser cohabitar en el mismo sitio. Pueden ser compañeros de apartamento, como se llama acá, roommates, o pueden ser parejas, o pueden ser familia. Ontario se ha puesto estricto porque el mayor de Toronto, el mayor de Toronto, que sería el alcalde de Toronto, perdón, él completamente estuvo de acuerdo y dijo: no, sí, vamos a implementar para que las personas obedezcan lo que es estar en cuarentena, estar en casa. Solo va a salir la persona que tenga que ir a trabajar, si es de necesidad, si trabajan en el sector necesario. Si no, te quedas en casa y trabajas desde casa. Los streetcars y los tranvías de Canadá, todo lo que es el sistema urbano, incluyendo los metros, tienen uno de los asientos está cancelado para que las personas no estén cerca, y tienen limitado el número de personas que toman. Y bueno, uno está completamente en casa. Si el día está lindo, aquí en Toronto ha hecho frío, entonces no se dan ni ganas de salir, pero si el día está lindo, sí le recomiendan a uno darle la vuelta a la manzana, y es todo. No quieren que esté uno vagueando o que esté uno turisteando o vacacionando, porque no, esto no, de hecho no se trata de ello.
Manuel, me contaba fuera de micrófonos que tuvo una recaída ya al final de su recuperación. Cuéntenos qué sucedió y cómo lo superó.
Bueno, en cuanto a la pregunta de la recaída, sí, estuvimos hablando de ello. Es algo muy extraño porque pasamos los 15 días, bueno, 18 días exactamente. Yo creo que los primeros 10 días son los más fuertes, ya los otros días es como un estado de recuperación. Pero yo no me he sentido, ya estamos hablando que hoy es día 26 y yo no me he sentido al 100%. Mi pareja parece ser que está al 100%, por ahí yo he escuchado que tose un poco, y de nuevo, mi pareja es una persona muy, muy saludable. Yo siempre he sido que si a las alergias, que si la gripita, pero justamente el día de hoy, sin motivo alguno, Me desperté, bueno, para serles honesto, yo ayer salí a la farmacia y ayer fue un día muy frío aquí en Toronto y no creo haberme protegido lo suficiente. Aún así me puse la máscara, pero ni siquiera aguanté llegar a donde íbamos en camino mi pareja y yo. Yo me regresé porque le dije, no me estoy sintiendo bien, este frío me está haciendo mal. Y hoy he estado todo el día en cama. No me siento al 100% y obviamente lo que tengo yo es miedo a recaer. Ya no voy a hacerme de momento no quieren que vayamos a las clínicas porque sería saturar el sistema de salud. Pero la doctora por medio de videoconferencias, en mi videoconsulta, me dijo que puede ser que todavía tenga el virus, que simplemente, al parecer, por lo que han estado aprendiendo, es que después de que se acaban los síntomas, después de esos 15 días que se supone que uno tiene de síntomas, asumen que puede durar 14 a 25 días el virus activo en el sistema de uno. ¿Qué quiere decir? Que yo me siento ya bien hoy, pero tengo el virus activo en el que puedo contagiar a alguien o puedo recaer. En Asia ya hay varios casos, en particular en Corea del Sur, donde personas se han enfermado de nuevo y ahora lo que están haciendo es investigar si es recaída o reinfección.
Vamos a escuchar unos breves testimonios de oyentes con respecto al tema. A continuación, tendremos el testimonio de Chris, la pareja de Manuel.
Hello, my name is Chris. I work in IT in Toronto.
Hola, mi nombre es Chris, vivo en Toronto y soy ingeniero de sistemas. Al principio todo comenzó con los síntomas como de un resfriado normal, pero aproximadamente 2 días después estaba claro que era algo más. Tenía una fiebre muy intensa que realmente iba y venía varias veces al día. Probablemente 3 o 4 veces al día, por aproximadamente 12 días. Además tenía escalofríos que en realidad eran bastante fuertes y muy dolorosos. Pensaría yo que algo similar a lo que se siente cuando se ha sufrido de culebrilla. Que básicamente es como una electricidad que viaja a través de su sistema nervioso. Eso lo sentí especialmente en mi espalda. Si ustedes no saben qué es la culebrilla, es básicamente varicela de adultos. Lo que me hizo sentir que esto no era solo una gripe regular fue la tos que lo acompañó. La tos era bastante intensa y no era capaz de respirar. Finally, when I was able to breathe in, it felt like I could take in much less. Ya que seguía tosiendo y tosiendo sin descanso para tratar de respirar. Y no podía tomar aire. Así que finalmente, cuando podía tomar aire, sentía que tomaba mucho menos de aire de lo que normalmente hacía. Y sentía que mis pulmones se habían vuelto más pequeños de lo normal. Como si tuvieras que inflar un globo que no puedes inflar más. Así que tomar el aire era definitivamente un desafío. Todas las mañanas cuando me despertaba no quería ni moverme, porque tan pronto me movía era cuando empezaba de nuevo a toser.
Hola, mi nombre es Mauricio Naranjo, vivo en la ciudad de Toronto, trabajo en un banco. Hace más o menos 3 semanas me empecé a sentir con los ojos pesados, me dio un poquitico de escalofrío y dolor de cabeza, tenía mucha fatiga y bueno, debido a eso entonces me quedé en la casa por unos días tratando de recuperarme, volví al trabajo de nuevo sin saber que tenía el virus, todos mis compañeros estaban presentando síntomas, entonces el banco decidió cerrar la sucursal por unos días. Después de que tuve pues esos síntomas, me mejoré y a los días presenté 2 nuevos síntomas que todavía los tengo, que es la falta de gusto y olfato. Al ver que eso me estaba pasando, tomé la decisión de hacerme el examen y Cuando me lo hice, fue pues muy sencillo. Simplemente toman un copito largo y te lo colocan en tu nariz, en las fosas nasal, en la fosa nasal, y de ahí sacan la muestra. Y al otro día salieron pues los resultados y salió positivo. Y seguir pues las medidas que han recomendado en todos lados para protegernos, proteger a otras personas y especialmente proteger a nuestros seres queridos.
Hello, my name is David.
Hola, mi nombre es David. Soy un consultor de recaudación de fondos para causas sociales y a la vez soy terapeuta en Toronto.
As a therapist, I had to stop seeing clients face to face. Now I work with clients on the telephone.
Me he visto afectado por el COVID-19, ya que como terapeuta tuve que dejar de ver clientes cara a cara. Ahora la hago por el teléfono o por videollamada. La recaudación de fondos la hago para las escuelas, ya que las escuelas están cerradas. Ahora hago el teletrabajo haciendo recaudación de fondos para ellos solo una vez a la semana. Tuve un poco de náuseas y luego mi pareja fue diagnosticada con COVID-19. El oficial médico dijo que no me examinarían, pero suponían que si tenía el COVID-19 porque tuve náuseas. Entonces me aislé por 2 semanas. Y después de eso, salí a la comunidad usando una máscara y haciendo distanciamiento social. Y más que todo, quedándome en casa, y ese ha sido el impacto que he tenido a causa del coronavirus.
Thank you, Chris, Mauricio and David, for sharing your experience with us. Gracias, Chris, Mauricio y David, por compartir sus experiencias con nosotros. Ahora pasamos con Henry en Bogotá.
En efecto, William, continuamos recorriendo las calles de Bogotá, aquí en Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual, preguntándole a los vecinos, preguntándole a los ciudadanos cómo el COVID-19 los ha afectado en su diario vivir. En este momento nos acompaña una ciudadana que nos entregará su testimonio. Bienvenida a este espacio. ¿Cuál es su nombre y cómo ha infundido este COVID-19 afectando su vida personal, su vida familiar, su vida social, su economía?
Buenas tardes, mi nombre es Luisa Moreno. Y pues en realidad en lo que más me ha afectado a mí o a mi familia es en los servicios de salud, digamos en la poder hacer una autorización que toca necesariamente ir al punto de atención. Y en eso básicamente ya pues de la alimentación y todo lo relacionado con lo demás, pues gracias a Dios hemos estado como estables.
¿Cómo ha visto usted las medidas del gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19?
Buenas, ojalá no levanten aún todavía la restricción porque sería bien perjudicial, creo yo.
¿Cuáles son las recomendaciones que usted entrega a nuestros oyentes en esta oportunidad para adoptar buenos hábitos de higiene y evitar la propagación en su familia?
Que cuando salgan vayan cubiertos de tapabocas, con los guantes, y cuando vuelvan a casa no entren a ningún, no compartan con nadie, y de una vez se cambien la ropa y se entren y se bañen. Es lo que nosotros hacemos acá en la casa.
Es la información que tenemos hasta ahora para Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Soy Henry Charri, estudiante de Comunicación Social. Continúen en Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Manuel, nos comentabas que también tu compañero se infectó. Entonces, ¿qué tratamiento les aconsejaron los médicos a seguir para la recuperación del COVID-19? ¿Y cómo actuar para no contagiar a otros?
En este caso, bueno, ¿qué es lo que le recomiendan a uno? Estar en casa. Como lo mencioné, yo vivo con mi pareja y los dos estábamos contagiados. Antes de acá, bueno, hace 4 o 5 años, cuando nosotros solo éramos novios, yo vivía con un roommate. Entonces me imagino que las personas que viven con compañeros de habitación ha de ser un poco más difícil. Lo que le recomiendan a uno es estar en casa, no salir. Si sales, cubrirte perfectamente bien, lavarte las manos al 100%, tratar de no tocar nada fuera de tu casa. Yo en lo personal todos los días trato de limpiar. El jabón es muy importante porque al parecer la espuma rompe la capa del virus, que es la que se anexa a las células para robar el DNA. Por lo que yo he visto, de nuevo, no soy un experto, por lo que yo veo y trato de investigar para entender un poco esto. De nuevo, estar en casa, tratar de lavarse siempre las manos, evitar el tocarnos la cara. Yo uso lentes, obviamente tengo lentes de contacto. Me recomendaron no usarlos hasta que esto esté, entonces traigo solo mis gafas. Toser siempre, obviamente, cubrirnos la boca. Y de nuevo, estar en casa, tomar té, tomar agua, tomar muchos líquidos. Y si los síntomas son fuertes, tomar medicamento de farmacia para tratar de suprimirlos un poco. No se quitan. No hay nada, en este momento no hay nada para el COVID-19, desafortunadamente. No hay nada, es solo dejar que el cuerpo trabaje en él. Y eso sí, comer lo mejor que se pueda y mucho líquido. Eso sí nos dijeron. De nuevo, si uno toca algo que esté fuera de su casa, siempre lavarse las manos y tratar de mantener limpio con jabón y con cualquier uno de cosas que ayuden a limpiar, antibacteriales.
Cuéntenos, Manuel, ¿qué protocolo se manejó por parte de las autoridades competentes para la toma de la prueba y cuánto tiempo tuvo que esperar para que le dieran el resultado?
Bueno, en cuanto al protocolo, llegamos a la clínica, que como les digo es una clínica al temporal que ponen en un espacio, en este caso era como un campo de fútbol, quiero pensar, cerca de una escuela, muy cerca de lo que es el hospital, pero no lo hacen en el hospital justamente porque el sistema de salud está saturado. Las personas que lo atienden a uno están 100% protegidas, de hecho parecen esas películas que vemos de pandemias. Es surreal ver todo esto, es impresionante, es emocionalmente triste. Yo en lo personal, cuando veo todo, cuando empecé a experimentar todo esto, y aún se me rompe el corazón porque es algo que uno, yo no pensé vivir, yo solo pensé verlo en películas. Pero el protocolo es muy disciplinado, a uno le tienen en el piso marcas donde uno debe de estar, 2 metros entre cada persona, es importantísimo. Uno tose y le piden toser en la manga, aun cuando tiene uno la máscara. Y bueno, las personas se protegen bien, las personas de los sistemas de salud se protegen, traen sus máscaras y una especie de visor. Y como les digo, están 100% protegidos con un traje que nada más se les ve la... Es casi como un traje de buzo, pero como lo vemos cuando vemos en las películas. Y nada, le dan a uno el swab, que le dicen que es como ponerle un Q-tip, un cotonete de los oídos, pero largo, por la nariz. Duele un poco, duele bastante, de hecho. La muestra de sangre... Y dura, a nosotros nos duró 5 días en llegar, a mí 5 días, a mi pareja 7 días, y los resultados los mandan por electrónicamente, por medios seguros del sistema de salud de Ontario, una vez que acuerda uno a ello.
Muchas gracias, Manuel, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en el programa Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Según su experiencia con el virus, ¿qué fue lo más difícil de tenerlo?
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y, bueno, humildemente compartir mi experiencia. De nuevo, no soy un experto, pero yo creo que lo más difícil es la parte psicológica. Bueno, obviamente lo de lo físico, el dolor del cuerpo y en mi caso el hecho de que me daban ataques de tos y cada vez que tosía yo sentía como una electricidad en los ojos. Eso nunca lo había sentido en toda mi vida y tengo 40 años de vida y en 40 años no recuerdo haber tosido y sentir que mis ojos tenían cargas eléctricas. Eso fue terrible. Y obviamente el dolor del cuerpo, que es como esas influencias o el dengue o ese tipo de enfermedades, y obviamente es terrible. Pero lo más difícil también puede ser lo psicológico. Uno tiene que buscar qué hacer, uno tiene que ser optimista. En el caso de nosotros, por haber tenido el COVID, tenemos que estar en casa. Y bueno, o sea, manténganse distantes, ya llegará el momento donde uno se puede abrazar de nuevo. Utilicemos los medios, las redes sociales para compartir con gente, hacer videoconferencias con amistades, tomarse la copita si es que quieren tomar, en mi caso no puedo por el COVID, el cafecito, no salir. Es muy importante protegerse y saber que uno está protegiéndose a uno mismo, pero a otras personas. Si tienen máscaras, bueno, en el caso mío, ponerse máscaras. Yo porque pues ya tuve el COVID y estar positivos, tratar de continuar. ¿Qué les puedo decir? Es difícil, pero es algo que es una realidad que todos estamos viviendo. Pero yo creo que el distanciamiento, el estar en casa y no salir más que por lo más indispensable, el mantener esa distancia, no nos hace menos humanos, es simplemente preventivo. Una sonrisa, un mirar a los ojos a la otra persona indica el amor de seres humanos que nos tenemos, pero que nos estamos protegiendo al tener nuestra distancia, al no toser, al obviamente tener una máscara si podemos, tenemos acceso a ello, pero sobre todo estar en casa y cualquier cosa que se toque antes de llevarnos las manos a la cara, lavarnos bien las manos, lavarnos muy bien las manos con jabón y ser pacientes y jalar todos juntos porque tenemos que salir de esta como seres humanos que somos, ¿verdad?
Por último, Manuel, ¿qué recomienda a las personas que nos escucharon el día de hoy para que no tengan que vivir lo que usted padeció por causa del coronavirus?
Sí, gracias. ¿Qué recomiendo? Bueno, número uno, ser pacientes, porque una de las cosas por las que yo creo que a mí me dio es porque no quise posponer la cita en el hospital. Era una cita que yo tenía esperando 7 meses, era una referencia a mi doctora para hacerme un scan. De nuevo, no era nada urgente, no era nada relacionado con COVID, pero el hecho de que yo fui al hospital porque no quise cancelar es lo que me dio, que me causó que me contagiara por estar en el punto rojo de esto. Traten de mantener distancias, traten de no salir de casa si no fuera más que sea necesario. Hay personas que pueden tener el virus y no tener ningún síntoma. Uno no sabe. Hay veces que el virus se queda en superficies. Tengo entendido que en cartón y en madera hasta 72 horas, si es que no estoy mal con lo que escuché de un médico. Estar en casa, no salir más que para lo indispensable, y si uno tiene que salir porque es el trabajo y tal, recordar no agarrarse la cara, no agarrarse los ojos, no tocarse la nariz, los ojos. El virus no entra por la piel, entra por uno de los orificios que tengamos nosotros, ojos, caras, oído, boca. Entonces, antes de tocarse la cara, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si se tiene acceso a una máscara o si hay una bufanda o una mascada, como le decimos en México, a las scarves, ponérsela. Aquí no es de que cómo se vea uno, sino protegerse, cubrirse la nariz y la boca. Y de nuevo, guardar distancia y lavarse bien las manos, tratar de evitar tocarse la cara, que es como esto se entra al sistema, ¿verdad?
Señor Manuel Acosta, muchas gracias por compartir su saber y su experiencia como víctima del COVID-19 para el programa Punto de Encuentro. Le deseamos pronta recuperación y muchos éxitos futuros.
No, mucho gusto. Gracias yo que me permitieron expresar lo que he vivido. Es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, deseándoles a ustedes que estén con mucha salud, que se cuiden y mandándoles un fuerte abrazo virtual, que estén todos bien y bueno, que nuestro país hermano de Colombia salga bien de esto y que pronto acabe esto, porque realmente es algo surreal, es algo que nunca pensé que lo fuera a vivir yo, y que esto es algo a nivel mundial, y ahí es donde tenemos que demostrar como seres humanos que estamos unidos y ver las cosas positivas, ver que a pesar de toda esta desgracia y todas las muertes que ha habido y todo lo que se sufre al estar infectados, tal vez esto nos sirva como una lección para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas y para saber que este planeta hermoso que tenemos no tiene fronteras, que somos uno, somos humanos, somos homo sapiens. Para un virus no hay nacionalidades y no hay niveles sociales, somos uno, y si no cuidamos el uno del otro, no podemos salir adelante. Entonces les deseo todo lo mejor, mucha salud y adelante. Y de nuevo, muchísimas gracias por tenerme con ustedes y compartir. Hasta pronto.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Punto de Encuentro de una serie de programas que vamos a realizar sobre el coronavirus. Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones previas de Punto de Encuentro en la plataforma de radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador ruv.unad.edu.co. Agradecemos sus visitas y el envío de sus comentarios.
Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.